de don Cirilo. Adelante, señor Irú.
Oh, ah, muy bien.
Como que se me fue
Pues por
Cirilo y
acá
entonces de pronto
parece que Cirilo se fue a
se
buscar
movió
el
a buscar
café.
café.
Para que sepan, estaba buscando
Ah,
el café. Para que sepan que estaba buscando el café perdido.
ya
Pero ya está
llegó.
aquí.
Encontraste el
Ok.
café y te encontramos a ti.
Ya llegamos. Oye, Benítez.
Oye, ya Benítez. Carlota, y tú decías que como que la temperatura no se ha dado cuenta que ya la estación del año cambió.
Ajá.
Sí, está caliente y yo no sé por qué. En épocas mozas, yo recuerdo que ya para esta fecha empezaba a refrescar a esta hora del año, ya estaba como tú decías,
Desde
caramba,
septiembre, desde
qué friíto.
septiembre.
Sí, entonces, no sé, yo no sé mucho de eso, del cambio climático y esas cosas, pero parece como que ya se ha trasladado, porque entonces recordamos que entonces tenemos unos eneros bastante fritos y unos febreros refrescados, pero entonces parece que diciembre se le olvidó que era diciembre. No,
Sí,
no
porque
sé.
que, mira lo que pasa. En otoño empieza a la caída de las hojas, o sea, empieza una nueva etapa en todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces, debido al cambio climático, todo esto se ha modificado. Incluso se habla de que un terremoto fortísimo que hubo una vez hace unos años en Chile, que fue de 7.8 o de 8.7, no recuerdo, estaba por
Dios
ahí el
mío.
número, había tenido la capacidad de mover mínimamente el eje de la Tierra. Y por eso tú ves que los huracanes, en vez de pasar por debajo, por encima de nosotros, suelen irse o sea, cuando digo por encima, sobre el territorio nacional, pero se está viendo desde ese momento que empezaron a trasladarse un poquito más arriba de lo que normalmente se pasaba. Entonces, por eso tuviste Huracán Sandy en Nueva York y New Jersey, que nunca estuvieron listos ni listos ni estarán quizás para ver otro huracán de esa magnitud y con el daño que hizo, ya que no en esa área no están preparados para recibir estos embates del tiempo. Pero otoño debería refrescar, debería ya madurar esas hojas que vayan cayendo. De hecho, el día es un poco más corto, si lo ves, o sea, está amaneciendo más tarde, oscureciendo más temprano, pero el sol como que está más cerca y no se ha enterado o no le han dicho nada, porque qué calor, y el efecto invernadero también es fuerte.
No, y sobre todo que en épocas navideñas, como la época se pone así como tan tierna y romántica, se producen más amores, más besos en los parques y cosas así.
Bueno, tú
Entonces.
sabes que por eso finales de agosto, septiembre y principios de octubre son los días en que tú dices, ven acá, pero todo el mundo cumple año en esta fecha. Es así la cosa.
Mira, independientemente del calor insular que nosotros como caribeños experimentamos, porque son unos días, por así decirlo, que tenemos de friíto, ese friíto navideño, y ya cuando el año empieza a irse en enero, en febrero, por ahí, lo que sí estuvo bastante, no álgido ni caliente, pero sí masivo, fue la reunión de ayer de toda la industria del cine en el aula magna de la UAS. Adocine convocó a todas las personas que de una manera u otra intervienen en la realización de producciones cinematográficas en la República Dominicana, tomando como parámetro la ley de cine. Entonces ahí se manifestaron las principales figuras de este medio, diciendo y aclarando en cuanto a que toda la industria se opone obviamente, igual que otros sectores de otras situaciones en cuanto a la reforma fiscal, llamada Ley de Modernización Fiscal. Pero en lo que toca al cine, técnicos, maquillistas, personas que tienen que ver con la comida, el catering, la seguridad, el transporte, todos se dieron cita ayer en la majestuosa Aula Magna de la UAS. Y en el día de hoy, la ADOCINE, como representante de todo de toda esta industria, se va a reunir en el Congreso Nacional en horas de la tarde con la comisión que estudia la Ley de Modernización Fiscal. Y eso es un paso esperanzador para la industria, porque si nos reunimos con los congresistas, quien oyen el punto de vista de quien vive el día a día, y cuando digo vive el día a día, son las personas que no hacían nada, o por ejemplo, un carpintero que hacía su labor de carpintero, se unió y ya solamente hace cine, carpintería para cine, porque cuando se hace un set grandísimo y quieren recrear alguna situación, pues ese carpintero tiene que hacerlo de la manera más artística y bonita posible. Y entonces, como la Dirección General de Cine, que es el organismo gubernamental que está como, vamos a decir, como árbitro del gobierno, tiene unos precios fijados para ese carpintero, para un productor, para un actor, para un guionista. Y cuando esa persona recibe ese buen dinero, y cuando digo buen dinero es porque los sueldos, oigan bien, los sueldos en cuanto a cine son muy buenos para quienes intervienen en la industria. Lamentablemente hay una muy mala percepción de lo que es la ley de cine y el cine en general. Mucha gente está desinformada, y reitero las dos características que mencioné anteayer, que es que veo mucha gente opinando en contra de la ley y diciendo que hay que quitarla, diciendo que hay que quitar esos incentivos. Pero el común denominador es, primero, que no se sabe la ley, no se la saben, no han leído la ley. Al no leerla, la desconocen y obviamente que no saben de lo que están hablando. Y el segundo componente es que no han vivido lo que es una producción cinematográfica, que empieza con un guión de alguien que se inspiró en una historia, se la lleva a un productor, este productor va donde un inversionista, que es el que pone el dinero, porque ese otro error, la gente cree que es el Estado que le paga a los cineastas, y no es así. Es el inversionista, una empresa con RNC al día, que pone el dinero, y pone el dinero obviamente porque es una inversión para tener un retorno llamado certificado de exención. Quien recibe la exención no es el productor, no es el director, es el inversionista, que ni siquiera es cineasta, ¿no? Puede ser cualquier empresa que diga, sí, yo quiero invertir en cine para tener una exención fiscal y pagar menos del impuesto sobre la renta de ese año fiscal. Entonces, cuando no se sabe, no se vive esta situación, veo mucha gente hablando, y algunos, yo he tenido la oportunidad de preguntarles, porque los conozco, algunos incluso son colegas, y digo yo, ¿tú te leíste la ley de cine? Sí, ya yo leí el artículo 34 y el 39, y los otros artículos. Sí, yo lo leí, ¿y qué dice el tal? No, te das cuenta inmediatamente que no, obviamente, no han leído la ley, no han vivido lo que es una producción cinematográfica, por lo tanto no saben. Y para muestra un botón, quien vive una situación, quien vívidamente ve algo cuando sucede, es quien puede dar testimonio de lo que sucede, de lo que es. Así, por ejemplo, Carlotti y señor Irujo, Alan y el ingeniero Benítez, solamente quien está en una cabina de radio puede decir lo que es una cabina de radio. Quien está en su vehículo ahora mismo escuchando la transmisión del programa, simplemente oye, pone el dial ahora en todos los radios digital, y oye un programa, pero no sabe lo que conlleva una producción de un programa, de un planeamiento, de un guión precisamente para, porque por ejemplo, en este programa tenemos un guión, Carlotti, que va primero las efemérides, va después la deportiva, va el comentario del señor Irujo, va el comentario de aquí. Y si no es así, obviamente, que nadie que no lo haga, no lo entiende. Entonces, decía un profesor de Derecho, o yo creo que lo sigue diciendo porque él es profesor todavía y es juez. Un saludo para él allá en la Culta y Olímpica Ciudad de La Vega. Decía él que hacer se aprende haciendo. Y de hecho, otro profesor, era una profesora que también le gustaba la poesía. Y como a mí me gusta la poesía, me encantaba cuando ella lo decía. Besar también se aprende besando. Muchas gracias.
Gracias, don Cirilo. Yo quiero saber cuál es el fin ulterior de esto, pero nada. Pausamos y volvemos con el tráfico expreso. El...